Más Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos en el Ecuador de la semana, que está avanzando a una velocidad tremenda. 29 de diciembre, miércoles. ¿Y qué me dicen del año 2021? Miren, cualquier dique de contención a la expansión del coronavirus es bienvenido. Siempre y cuando sea, eso sí, meditado y efectivo. No es la primera vez y espero que sea la última. Y que hay que ponderar entre la protección sanitaria y el estímulo de la economía. Todo es opinable, todo incluso es criticable, pero tal y como están las cifras de contagios, ayer nuevo récord, es necesario tomar medidas. El confinamiento, eso está descartado no solo por los efectos que produce al tejido socioeconómico, lo está sobre todo porque el Tribunal Constitucional lo decretó ilegal, por lo que las regiones deben buscar otras fórmulas más laxas, como por ejemplo el toque de queda, que parece una medida a la desesperada y honestamente lo es. Hoy en día, con la ley en la mano y sin el paraguas de un estado de emergencia, no se puede limitar un derecho fundamental como es la libertad deambulatoria. Pero también es cierto que otros tribunales han aceptado la medida. Cataluña es uno de ellos, pero es que en Cataluña existe cierto tufo de gobierno centralista, centralizador, absolutista, que controla el establishment. El problema de las noches señaladas no radica en dónde se está, sino en qué se está haciendo. Fiestas y botellones en casa. Sin duda hay otro arma que podría acogerse al gobierno de Canarias y no necesita autorización judicial, y es subir a Tenerife y Gran Canaria a fase 4. Aquí se activan más restricciones. Ahora tenemos mascarillas obligatorias, certificado COVID obligatorio, probable toque de queda, veremos, fase 4. Estas son medidas que constriñen la libertad, pero todo esto no sirve de nada si no hay algo llamado responsabilidad individual. Cierto que vemos cada vez más cerca los contagios, todos tenemos algún familiar o conocido positivo. Cierto que con las vacunas hay menos afección. Cierto que Omicron genera cuadros más leves, pero ojo, porque esto no puede generar una dimisión o un abandono personal. El contagio sigue siendo peligroso y la única forma de sortearlo a día de hoy es la protección personal. Enseguida vamos a hablar con Amos García. Como decíamos en la introducción, ayer nuevo récord en Canarias. Aquí en la isla ya se han superado los 1000 casos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Parece que no hemos llegado todavía al pico epidémico. Por cierto, se han visto casos de coronavirus con dos cepas, con Omicron y Delta. Se habla también de que Omicron será la última de todas. Hay mucha tela que cortar con el jefe de epidemiología del gobierno de Canarias. Ojo también a la transmisión comunitaria, porque una enfermera de un centro de salud aquí en Las Palmas de Gran Canaria nos dice mucho cuidado a los brotes, porque cada vez vemos más transmisión de personas que están en contacto estrecho. Ayer incluso Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, nos decía: la transmisión comunitaria ha pasado con Delta de un 40%, en ocasiones con Omicron, a un 100%. Posible toque de queda las noches señaladas. Es una buena noticia, en principio, para la policía local. Sabemos que el consistorio, pase lo que pase, mantiene el dispositivo. Y si sale adelante, van a redimensionar el dispositivo, aunque la experiencia dice que con un toque de queda es mucho más sencillo controlar la situación en las calles. En la casa es otra cosa. Hablaremos con un policía local. Hablaremos también de ocio nocturno. Después, en la segunda hora, los miércoles, tenemos tiempo de análisis con empresarios. Hoy con Enrique Hernández y Nairobi Goyes. Después nos iremos a la Casa de Galicia, en esa tradicional entrega de juguetes. A ver cómo va y si necesita que se le eche una mano. Evidentemente, ahí siempre estaremos. Hablaremos con el responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés, Manuel Marrero. Ayer no pudimos hablar de Salacadula por el Consejo de Gobierno. Hoy sí lo vamos a hacer con una actriz canaria, Carmen Sánchez. Este clásico es la Abracadabra de la Steve Miller Band. Comenzamos el programa. Algún día vamos a dedicar las dos horas a escuchar música. Solo y exclusivamente música. Mientras ese día llega, son las 11 y 11 minutos. Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando del ocio nocturno porque los empresarios del sector están denunciando las medidas tomadas por el gobierno de Canarias. Ciro Marrero, portavoz de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias, ha advertido en COPE Canarias que se les sigue criminalizando cuando en las anteriores oleadas del coronavirus estos establecimientos estaban cerrados y los datos crecían igual. Marrero insiste en que con tan poco tiempo de margen no se puede organizar nada y los eventos de tarde en fin de año no tienen el mismo éxito.
La cena de 31... pues siempre tiene también un pequeño componente familiar, entonces no funciona del mismo modo por mucho que quisiéramos, porque la gente, pues hombre, quiere cerrar el año con su familia y después pues brindar con sus amigos y ya un poco en un ambiente más distendido. Si quisiéramos hacerlo de tarde, al final las restricciones son tan grandes que no te permiten tampoco jugar ni siquiera, como comentabas, nos han dado tiempo. Si esto me lo haces a mí hace un mes y medio, pues igual organizo algo para hacerlo a mediodía. Pero a 15 días, a una semana vista, empiezan a cambiar normas. ¿Quién tiene capacidad, quién tiene cintura para aguantar y para buscar soluciones para esto? Es imposible.
Además, el sector del taxi es otro de los afectados por las medidas propuestas por el gobierno. Gorky Betancor, presidente de la Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias, asegura que limitar la movilidad conlleva que el sector se quede parado. Lamenta que la recaudación en esta fecha supone la paga extra de Navidad para los autónomos del sector por la alta demanda existente.
No cabe duda que dentro de la economía más o menos planificada que puede tener un taxista, el trabajo de las noches de esas fiestas y los días de esas fiestas para los taxistas autónomos supone pues la paga extra de Navidad. Son fechas en las que renunciamos a estar con la familia y con los amigos. Hacemos dos cosas al mismo tiempo, es decir, intentar ganarnos una especie de paga extra y al mismo tiempo cumplir con un compromiso que tenemos con la ciudadanía como servicio público, ¿no? Sobre todo por la alta demanda que sugieren esas noches o esos días de fiestas tan señalados.
Y un último apunte, una mujer y una chica de 13 años resultaron heridas graves en la tarde de este martes al ser atropelladas en la avenida de las Tirajanas en vecindario.
Pues, oiga, vaya usted a saber, de repente es una jugada maestra del gobierno de Canarias. De repente pide autorización al Tribunal Superior de Justicia justo en el último minuto, porque será así, porque tiene 72 horas para publicar ese auto, para sentenciar si vamos a tener toque de queda o no, precisamente lo hace en el último minuto en el gobierno de Canarias para evitar ese margen de maniobra que puede tener el ocio nocturno y generar fiestas de fin de año a mediodía, ¿no? Vaya usted a saber. Lo que sí es una faena es la recaudación a los taxistas, que ya sabemos que es un sector que ha estado muy maltratado con esto de la pandemia, y ya nos decían los taxistas que evidentemente son noches de muchísima recaudación. Escuchen ustedes lo que decía Gorky Betancourt o el mismísimo Francisco Reyes, presidente de ATAD, que es la única paga que tienen, la única paga de Navidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 11:15 minutos, desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidente y problema en la vía pública. El sonido de hoy es este. Lo conoce perfectamente. El año pasado se celebró el concierto de fin de año a puerta cerrada y además las tradicionales palmadas, los aplausos que escuchamos de fondo, fueron emitidos en streaming. Este año sí vamos a tener concierto de fin de año, pero solamente asistirán 1,000 personas. El aforo, pues a la mitad. Y además también con otra medida, y es que no habrá músicos antivacunas de la Filarmónica de Viena. Pues nada, sea como sea, nosotros sí que lo vamos a poder disfrutar, sobre todo si al final se activa el toque de queda, pues nos quedaremos en casa y un año más podemos disfrutar en la mañana del 1 de enero de este concierto de fin de año, porque sí se va a retransmitir. Minutos, vamos al tiempo. Ah, pues mira, miren, no está nada mal, ¿eh? En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados. Bien, ¿no? Una temperatura que le encanta al compañero técnico Guillermo Correa, que le gusta mucho el calor, en fin, cada uno con lo suyo. A mí, como me gusta más el frío, empezamos a subir en medianías. En Firgas, bueno, pues tampoco varía mucho, ¿no? La temperatura, 19 grados. Si nos vamos a la Cruz de Tejeda, ahí sí que se está bastante bien, con 15 grados, y en Artenara, mejor todavía, con 13 grados. Eso sí, en el sur de Gran Canaria, lo que toca, al fin y al cabo, la temperatura que tenemos en nuestra isla está considerada como la mejor del mundo, precisamente por los grados que se registran en la zona del sur. Ahora mismo tenemos en Maspalomas 21 grados. Y en La Graciosa, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Los miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en las vertientes este y sur, con una máxima que rondará los 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del este en las costas, con brisas en la costa oeste, mientras que en el resto será del sur de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya lo decíamos ayer, parece que está generando mucha más información extradeportiva que en lo meramente deportivo el derbi del próximo domingo. Se va a celebrar a puerta cerrada, si no, hoy Consejo Interterritorial, pero recuerden ustedes que la última palabra la tiene el Gobierno de Canarias. Me explico, no puede subir el aforo propuesto por el Consejo Interterritorial, pero sí puede bajarlo. Es decir, que en el Consejo de Gobierno, a la 1:30, que seguramente será un poquito más tarde, puede decir perfectamente a puerta cerrada. Y será a puerta cerrada, aunque proponga otra cosa, el Consejo Interterritorial. Pero Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenas.
Se está generando ahí un conflicto, un mal rollo total, un conflicto que pensábamos que era de años anteriores, desde luego. Un conflicto que no nos gusta mucho, ¿no?
No nos gusta nada.
Aficiones de uno, sobre todo de Tenerife, que está diciendo que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas tiene mano para que sea puerta cerrada. Yo creo que cualquier aficionado al fútbol le encantaría que fuera a puerta abierta y con el heliodoro a tope.
Eso es.
Y ganando la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto, faltaría más. Pero se está generando, como dices tú, un mal rollito que no nos gusta nada.
El ambiente está demasiado enrarecido, cruce de acusaciones, que si la prensa de Gran Canaria, lo leí, creo que fue en un comunicado de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife, está, bueno, pues presionando para que el partido se juegue a puerta cerrada. Me agarro a lo último que has dicho, y además lo digo de corazón. A mí me encanta un derbi, el heliodoro, a reventar de gente. Con sus cientos de aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo entiendo que llega un momento en que prima el sentido común, prima la cordura, la prevalencia de la salud por encima de cualquier cosa. Es cierto que entrarían con certificado COVID, pero las vacunas no protegen 100%, Javi, del COVID, de la COVID-19, y entre 20.000 personas, 50, 60 seguro que entrarán contagiados. Bueno, y no quiero seguir, ¿no? Pues el resto lo saben. Yo no creo que Miguel Ángel Ramírez esté presionando de ninguna manera. Ahora viene la parte irónica. Con o sin público, el Tenerife favorito, porque se lo ha ganado sobre el terreno de juego cada vez, sobre todo que recibe Las Palmas en el Heliodoro. Yo creo que no hay que darle muchas más vueltas ni marear la perdiz. Sinceramente, y es una información que manejamos desde el pasado 22 de diciembre, entiendo que van a decidir hoy, van a ratificarlo de puerta cerrada, aunque no descarto que sea, por ejemplo, un aforo del 20 o 25%, pero que en cualquier caso, ahí los problemas los tiene el Tenerife, porque ya no puede vender todas las entradas, porque claro, ¿cómo decides qué personas entran dentro de ese 20%? Cualquier cosa que no fuera una puerta cerrada, incluso generaría un problema añadido.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. También es cierto que el gobierno de Canarias siempre ha estado alineado con las decisiones que ha tomado el Consejo Interterritorial. Yo tiro de memoria, yo llevo muchas reuniones, evidentemente, muchísimas, ¿no? Pero creo que jamás ha tomado una decisión contraria al Consejo Interterritorial. Por lo tanto, es muy probable también, porque si no, creo yo que lo hubiesen dicho ya. Si hubiese puerta cerrada, que sabemos que Sanidad, ahora se lo preguntaremos a Mon García, ¿no? Pero sabemos que Sanidad apuesta a puerta cerrada, yo creo que ayer, incluso en ese consejo extraordinario, lo hubiese dicho, ¿no? Directamente.
Sí, sí. Tiene Las Palmas, ya lo sabemos. Tiene el gobierno de Canarias un informe, una propuesta de salud pública, de que efectivamente el partido se juega a puerta cerrada. Además, se conocieron ayer, estaba recordando la hora, a media tarde, los 5 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas contagiados. O sea, Las Palmas va a ir con sensibles bajas al Heliodoro. Son Clau Méndez, Loyodis, Álvaro Valles, Enfulu y Michael Mesa. Es cierto que tan solo es titular de estos jugadores Loyodis, que Enfulu apuntaba a regresar incluso a la lista de convocados en este partido ante el Tenerife, además de la baja de Álvaro Lemos.
Sabía que Las Palmas tenía un jugador que se llama Enfulu.
Pues sí.
Es ironía.
En Fulu, pues eso, son 5 contagiados. Y bueno, que Las Palmas en lo deportivo está en cuadro. Hoy hablará Jesse, que también se ha pegado sus buenas vacaciones en Dubái, que imagino que será de la partida, porque Las Palmas tampoco puede prescindir de sus pesos pesados.
Que se va a casar con Aura, Jesse, porque esto es.
Eso dice, eso dice.
De Jesse lo que trasciende es.
A ver, vamos a contarlo bien ahí. Un día se quiere casar con Aura, al día siguiente no, un día sí, un día no. Eso es como deshojar la margarita.
Pero bueno, pues te escucharemos
que se hable más, que se hable más en términos deportivos del derbi, es
claro,
lo que queremos.
Eso exactamente. Pues a las 2 de la tarde, información deportiva, nuestra deportiva con Jorge Peris. Gracias, Jorge.
Un abrazo, Javi.
11:23, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican Ainhoa.
Comenzamos como siempre con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con sociedad los empresarios de ocio nocturno ante el posible toque de queda. El tardeo en fin de año no funciona en coronavirus. Los sanitarios valoran el toque de queda, pero lo consideran claramente insuficiente, o también es posible que Canarias adopte un toque de queda sin estar en estado de alarma. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, uno de cada 4 test hecho en Canarias resulta positivo. También Canarias pide el toque de queda para Nochevieja y Reyes. Detectan en España casos de COVID con la variante Delta y Omicron a la vez. O Alberto Rodríguez pide recuperar su escaño porque su pena ha quedado ya extinguida. En Canarias 7, por su parte, el gobierno y autonomías estudiarán este miércoles reducir las cuarentenas. Sanidad, educación y universidades abordarán la vuelta a clase en una reunión el 4 de enero o 600 millones en riesgo por el cierre en Nochevieja.
Echamos un vistazo al Twitter, tendencias.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Ricky Rubio, y es que Pau Gasol ha asegurado en sus redes sociales que están muy pendientes a su lesión. Estaban disfrutando mucho de su exhibición, advierte, muy pendientes todos a su evolución. Además, Nochevieja, entre las tendencias, ya está esta tendencia entre las destacadas, aunque aún faltan 2 días para la celebración. Muchos están preocupados por las medidas sanitarias que se van a tomar de cara a esta festividad, atentos a las decisiones de las autoridades sanitarias. Y Star Wars, porque mañana se estrena la nueva serie de Star Wars en Disney Plus. Muchos pendientes de esta serie, sabemos que hay muchos fanáticos de esta saga. Como siempre, el feliz miércoles a mitad de semana entre las tendencias destacadas.
If I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow.
Echando un vistazo aquí porque yo pensaba que ese esperadísimo libro de Boba Fett se estrenaba hoy y la verdad es que ahora no tengo claro si es hoy o mañana, en fin, con la ilusión que tiene yo llegar a casa y poder ver el primer capítulo, pero bueno, sea como sea, si no es hoy será mañana, hoy es 29 de diciembre. A esta hora de la mañana saludamos a Mos García, usted lo conoce bien, es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Hola, Mos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y siempre, siempre es un placer el doble porque suele tener unas entradas musicales que me fascinan. Uh-huh. Y desde luego con la que está cayendo, más vale que alguien nos encienda la pasión. Y si son los dos, mucho mejor.
Desde luego que sí, don Mos. Pues la verdad es que estamos, no sé qué adjetivo utilizar, porque es que preocupado ya me parece muy laxo, ¿no? A tenor de la cantidad de contagios que estamos viendo, que me da la impresión, vamos, que no estamos en el pico epidémico. La sensación que da es que vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar, pues no sé a qué número. ¿Se está barajando ya cuándo se puede generar el pico epidémico de esta variante Omicron, don Amos?
Sí, vamos a ver. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que estamos teniendo esta amplitud de casos brutal por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque está circulando una variante que tiene unas características muy específicas, que son de las que conocemos claramente de ella, y es su alto poder de contagio. Recuerda que cuando hablamos de la variante Delta, uno de los elementos que la caracterizaba era precisamente su alto poder de contagio. Sin embargo, el poder o la capacidad de transmisión de la variante Omicron es hasta 4 veces superior a la de la variante Delta. Y eso unido a una cierta relajación colectiva por parte de todo el mundo, de las autoridades sanitarias, de las personas, de pensar que ya estábamos en las últimas fases de la pandemia, pues ha posibilitado este estampido de casos. Estampido de casos que afortunadamente no se traduce en un incremento de los cuadros que necesitan ingreso en UCI o que desgraciadamente fallecen, y esto es así gracias a que las vacunas funcionan, e incluso también, aunque esto habrá que contrastarlo todavía con más evidencia, a que posiblemente la variante Omicron tenga un perfil de mayor levedad que las otras variables. Pero el caso es que también tenemos que ser conscientes de que ante este terrible expansión, hasta esta terrible expansión de casos, lógicamente, a mayor número de casos, irá aumentando progresivamente los cuadros graves y los cuadros complicados. Y es cierto que a lo mejor no con la intensidad suficiente como para colapsar el sistema sanitario en su vertiente especializada, pero es que la atención primaria lo está pasando muy mal, muy mal.
Desde luego que sí. Por lo tanto, ¿podemos decir aproximadamente cuándo podemos ver ese pico epidémico, Amos?
Sí, desde luego, estos casos que estamos teniendo ahora son los que resultan del estallido de casos derivados del puente de diciembre y de la cena y comidas de empresa navideña. Tenemos que todavía recibir los casos derivados de la fiesta de Nochebuena y de Navidad y de los que van a resultar de las fiestas de fin de año, de primero de año y también de la festividad de Reyes, con lo cual el mes de enero todavía creo que va a ser complicado. Vamos a seguir estando conviviendo con valores de incidencia acumulada elevados. Ojalá, y si todo va bien, es previsible que finales de enero, comienzos de febrero, debería haberse llegado ya al pico y comenzar el descenso. Esperemos que sea así y que todo vaya en ese sentido.
Claro, ojalá y sea así. Y yo creo que ya se está experimentando, pero sobre todo en enero, febrero, va a haber cierta confusión en la sociedad, en los pacientes, porque distinguir los efectos, ¿no?, de Omicron con lo de la gripe, eso va a ser bastante complicado. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no? No sabemos si un catarro que podemos tener todos, a fin y al cabo, con el cambio de temperatura que estamos experimentando, puede ser Omicron o no, ¿no? Esto puede generar también problemas y, sobre todo, como decía, confusión en la población, vamos.
Sí, puede generar problemas, confusión en la población, pero no solo en la población, también en los profesionales que tienen que evaluar lo que tienen delante. Por eso era también tan importante vacunarse contra la gripe. Porque si tienes delante un paciente que está vacunado contra la gripe y tiene un cuadro clínico de las características que has planteado, automáticamente ya vas perfilando más el diagnóstico hacia un SARS-CoV-2. En cualquier caso, independientemente de lo que pueda llegar a ser el cuadro, si nosotros amanecemos con esas características, lo que debemos hacer es automáticamente confinarnos en los periodos que dictamina la cuarentena, en cada momento, porque es lo más sensato. Ante esta expansión terrible del número de casos, lo mejor es que nos confinemos durante los días que se termine la cuarentena. Previsiblemente hoy es posible que se baje un poco la duración de la cuarentena. Y en ese sentido creo que es la actitud más
sensata. Es decir, si tenemos síntomas, lo mejor nos quedamos en casita.
Sí, sí, indudablemente es lo mejor porque...
Sí, más vale prevenir que curar, ¿no?
Efectivamente, ya sea un cuadro respiratorio o Omicron, ante la posibilidad de que sea un cuadro vinculado a la variante Omicron, lo mejor es impedir que siga avanzando.
¿Y test antígenos, vamos? Porque claro, sabemos que los test antígenos, primero, encontrarlos, después vamos a ver a qué precio, porque está subiendo, y también es cierto que nos han dicho todos los especialistas, usted también, que genera falsos negativos, ¿no?, si no tenemos mucha carga viral.
Exactamente, ese es el problema que tienen los test antígenos, que si no hay una poderosa carga viral, puede generar falsos negativos, y eso le significa una falsa sensación de seguridad. Pero si tenemos síntomas, sí que suelen dar un porcentaje elevado de acierto. Es decir, si yo tengo un cuadro clínico y me hago un test antígeno que me sale negativo, pues posiblemente que sea negativo, casi con toda seguridad.
Uh-huh. Le quiero preguntar por los niveles de alerta. Hoy el Consejo de Gobierno, en un principio a la 1:30, no le voy a preguntar si vamos a subir o no, pero si considera que deberíamos subir, sobre todo ayer Gran Canaria, que ya superó los 1.000, lo de Tenerife está absolutamente desbordado. Si es cierto que no hay proporción entre contagios y las UCI por ahora, pero también es verdad que lo acaba de apuntar usted, cómo está la atención primaria, ¿no? Por lo tanto, ¿apostaría usted por una subida de nivel fase 4 y se reducen más las restricciones? Tenemos la Navidad ahí ya, el fin de año, Reyes. ¿Apostaría usted por una subida fase 4 Gran Canaria-Tenerife, don Alonso?
Yo creo, Javier, que aquí hay una doble vertiente de análisis. Por un lado está la ortodoxa, la basada en los indicadores, y en este sentido los indicadores que hay establecido determinan que para pasar de fase, además tiene que venirse acompañado no solo de la incidencia acumulada, sino de otros factores como es la presión hospitalaria, que en estos momentos no se está dando. Y por otro lado, la otra vertiente de análisis sería, ¿deberíamos tomar decisiones antes de que explosione todavía más el problema? Y en esa coyuntura me imagino que estarán en estos momentos las autoridades sanitarias. Si obedecemos a la ortodoxia desde el punto de vista de lo que son los indicadores que indican la conveniencia o no de subir de nivel, pues a lo mejor no se subirían, como pasó en la última reunión del Consejo de Gobierno. Si se toma la decisión de que hay que tomar medidas para evitar que esto nos siga explosionando o antes de que nos explosione más, pues posiblemente sí tomen esa decisión.
Se está generando un caldo de cultivo un poquito peligroso que a mí no me gusta en términos del derbi, ¿no? Con ese conflicto isleño que estamos viendo entre Gran Canaria y Tenerife. Hoy leemos que Sanidad ha enviado un certificado, un estudio que de alguna manera recomienda que el derbi sea a puerta cerrada. ¿Es así? ¿Ustedes han elaborado un informe que se recomienda que sea puerta cerrada el derbi, don Amor?
Sí, permítame que te diga que no te lo puedo decir, porque eso forma parte, lógicamente, de lo que es la actividad profesional que tenemos que realizar con el sigilo y la prudencia adecuada. Yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión, y la he estado diciendo desde hace tiempo, es que en estos momentos es el que centremos un debate sobre la conveniencia, no de que se suspenda un derbi, que no se va a suspender en ningún momento, uno podría verlo cómodamente en su casa, en el salón de su casa, sino que se plantee que en este crecimiento exponencial terrible de casos que estamos teniendo, el aglomerar a 20 personas en un espectáculo que es tan propio al sentimiento, al desposeernos de mascarilla, al ir con algunas copitas de más, al dar un abrazo como meta un gol el equipo de nuestros colores al que está al lado, es un riesgo indudable. Y desde esa perspectiva, partiéndonos el alma a todos los sanitarios, que nos gustaría de verdad muchísimo el poder estar siendo sujetos activos en el estadio de ese partido, yo creo que hay que situarse en el contexto en el que estamos y ser conscientes de que un evento de esa característica puede ser potencialmente muy expansor del problema y que lo podemos ver cómodamente en casa con nuestros familiares, que no es que se vaya a suspender, hombre, que con la que está cayendo, que el debate sea ese, me parece de verdad de estar totalmente fuera de la realidad.
Usted no tiene una bolita de cristal, es un especialista, ha sido una de las grandes voces autorizadas, hemos aprendido muchísimo con su opinión y sobre todo con su conocimiento y formación. Yo sé que es una pregunta de nota. ¿Omicron será la última cepa?
Ojalá, pero no me atrevo a asegurarlo. Y te comento por qué no me atrevo a asegurarlo. Porque es que nos olvidamos, y es algo que he repetido muchísimo durante muchísimo tiempo, de que estamos en una pandemia. Una pandemia es un problema global que requiere respuestas globales. El problema no lo podemos solucionar solo en los países desarrollados. También se tiene que solucionar en los países en vías de desarrollo, a donde no llegan las vacunas. ¿Y por qué no llegan las vacunas a los países en vías de desarrollo? Porque los países desarrollados nos miramos demasiado el ombligo y acumulamos las vacunas para proteger lo nuestro, olvidando de que además de que estaremos potenciando así una situación profundamente injusta, aumentando el desequilibrio espantoso que hay entre países ricos y en países pobres, olvidamos un hecho fundamental, y es que si hay países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, allí se van a seguir produciendo casos, y eso significa la posibilidad de nuevas mutaciones y, por lo tanto, la posibilidad de nuevas variantes. Por lo tanto, esa gran duda que tengo sobre si Omicron va a ser la última variante, es verdad que surge de un gran número de mutaciones, pero mientras haya espacios geográficos amplios sin vacunar, el riesgo de aparición de nuevas variantes está ahí.
Y será ya para acabar, don Amos, el toque de queda que está previsto. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. ¿Un espaldarazo para evitar los contagios?
Hombre, hay que ser conscientes, y vuelvo a caer en lo triste, ¿no?, de la situación, el que uno no pueda, una noche muy especial del año, no pueda expandir todo su deseo de felicidad, sobre todo su deseo de estar bien durante más tiempo. Pero hay que entender que en el contexto en el que estamos, con una variante altamente transmisible, favorecer dos de los elementos que más caracterizan la aparición de contagios, como son la movilidad y las relaciones sociales, sobre todo en espacios cerrados, poco ventilados, pues donde además nos desposeemos de mascarilla, eso sin lugar a dudas es un gran riesgo. Por lo tanto, yo creo que este año hagamos las cosas bien para que el próximo año podamos ya disfrutar por fin de todo lo que nos ha quitado esta maldita pandemia.
Ojalá y sea así. Amós García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Seguiremos hablando, pero ojalá en otro momento, y eso también llegará, hablaremos de otra cosa. Un fuerte abrazo, feliz Navidad y feliz año. Si no hablamos
igualmente, antes. Javier, de verdad les deseo que tengan un año absolutamente espléndido. Un abrazo.
Son las 11:39. Saludamos a esta hora de la mañana a Patricia Brito. Ella es enfermera de atención primaria. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Y en el ejercicio de su profesión, Patricia, ha visto algo que yo creo que nos puede alarmar a todos, ¿no? Y es que se contempla más transmisión comunitaria. Es decir, se ven cada vez más positivos de contactos estrechos.
Sí, cada vez hay más positivos y eso conlleva pues sus relaciones, sus grupos familiares, y eso hace que tengamos que aislar y valorar a los contactos estrechos, con lo que las listas para los seguimientos de dichos contactos no paran de crecer.
Y entiendo que eso es una preocupación, y sobre todo un aumento del trabajo que tienen que hacer ustedes, no solamente en atención primaria, sino a la hora también de rastrear a estas personas, ¿no?
Por supuesto, como estaba hablando el doctor Amós antes, estamos ante una ola muy importante. Este virus ahora es mucho más rápido, más transmisible, y eso conlleva pues que no paren de aumentar los positivos, las listas, los rastreadores. Es imposible llegar a todos los contactos estrechos, porque es que no das cabida, no te da tiempo de valorar todo, porque te siguen apareciendo casos y cada vez las cosas se van complicando más, y aunque quieras no llegas.
Estamos en el peor momento de la pandemia desde ese punto de vista, ¿no?
Yo diría que sí. Yo he estado en todas las anteriores y la verdad que esta está siendo, desde mi punto de vista, la más dura.
Pues me imagino que sí. ¿Cuál es un poquito el dispositivo que hacen ustedes? ¿Cómo se estructura el hecho de rastrear a positivos? ¿Y qué es lo que le dice la gente cuando le preguntan si ha tenido contacto estrecho? ¿Hay alguna situación que le haya llamado poderosamente la atención, Patricia?
Hay dos tipos de dispositivos. Está el general, el de los rastreadores en general, que está en la base de la gerencia. Y después estamos los que trabajamos en centros de salud. Nosotros asumimos el seguimiento de contactos estrechos de nuestra zona básica de salud, en este caso del centro donde yo trabajo. Entonces lo que haces es localizar a esos pacientes, los llamas en un intervalo de días, los tienes que tener aislados, hay que hacerse pues distintas PCRs, etcétera, y los llamas a ver cómo están, cómo se encuentran, pero es imposible llamarlo todos los días. Pues ves qué tal está, le das las indicaciones, les recuerdas todas las medidas de aislamiento, cómo estar en casa, y después si tienen alguna técnica, algún papel administrativo, pues también se les gestiona desde el centro de salud, pues en las distintas unidades. Y es un poco el acompañamiento.
¿Y hacen caso? ¿Los pacientes hacen caso a las recomendaciones que les dan ustedes?
Hombre, hay muchos que sí, y muchísima gente muy agradecida de que los llames y de hablar contigo un ratito y de hacerte esas preguntas que a veces no te surgen en el día a día.
Claro, lo que está pasando.
Pues hay otros que no, como personas en el mundo, tú sabes que cada uno es como es. Está el que lo llama y dice, mira, pues estate en casa, estate aislado, y a lo mejor está conduciendo. Hoy es el Corte Inglés de fondo, ¿sabes?
O hay alguno que te dicen directamente que no, o no, o eso no.
Sí, hay gente que no, mira, yo estoy bien vacunado, no, mira, yo no he sido contacto estrecho, yo no me quiero hacer ninguna PCR más, hay de todo.
Pues desde luego que sí, la verdad, es lamentable para todo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora los contactos estrechos no tienen por qué hacer cuarentena, antes sí, de forma obligatoria, y ahora no. Entiendo que eso también está dificultando la labor de ustedes, ¿no?
Exacto, pero hay que valorar a cada persona en su contexto, y tú, vale, estás vacunado de todo lo que quieras, pero a lo mejor estás en un contacto estrecho día a día pues con un hijo, con un marido, que es positivo, que no se guardan las medidas estrictas. Entonces, cada caso hay que analizarlo desde mi punto de vista, ¿vale? No, sí. No debemos generalizar, sino intentar valorar cada caso de forma individual.
Claro, Patricia, lo que estás diciendo es muy importante, porque nos estás demostrando, sobre todo a tenor de un contacto directo, ¿no?, de tener contacto directo con las personas que pueden estar afectadas de COVID, que la gente piensa que al estar vacunado no se va a contagiar, ¿no? No le va a pasar nada.
Es que yo soy enfermera, yo vacuno del COVID casi todos los días y siempre lo decimos, estar vacunado no te exime de...
Ojalá. Pero esa no es la sensación que hay en la calle.
No, para qué. Nada. En la calle hay que yo estoy vacunado y ya puedo con todo. Uh-huh. Y eso es un craso error. Además, te lo digo como sanitaria, como enfermera, la labor titánica que se ha llevado en esta comunidad autónoma para vacunar a tanta gente en tan poco tiempo, que se han puesto más de 1,500,000 o 700,000 vacunas. Es que ha sido una barbaridad.
No, es que tiene una reflexión lo que ha dicho, porque quizás a lo mejor, no sé, nos hemos equivocado todos en el mensaje, ¿no? Porque el hecho de que nos acaba de desvelar que cuando llamas a un contacto estrecho y le dices, no, a mí no me va a pasar nada, yo estoy vacunado y no me va a pasar nada, eso es tremendo, sobre todo porque, a ver, estamos hablando de una pandemia que se contagia de forma exponencial, que yo puedo contagiar a otro, el otro al otro y así sucesivamente, ¿no? Cuando alguien te dice, no, a mí no me va a pasar nada, a lo mejor usted no, que posiblemente sí, pero a los demás sí, sí tiene contacto estrecho, ¿no? Es bastante llamativo.
Sí, sí, no, es que es eso, parece como que nos hemos vacunado y eso nos da carta blanca y al contrario, encima ha venido esta variante que es altamente contagiosa, o sea, que de las olas anteriores esta es que se propaga súper rápido.
Sí.
Uh-huh. Entonces no se tiene todavía, no sé si no se tiene esa conciencia, yo entiendo que todos estamos cansados, que han sido 2 años muy duros, pero creo que hay que intentar todavía hacer un esfuerzo más y en esta fiesta yo lo entiendo, yo soy la primera que quiero estar con mi familia y salir y vivir y olvidarme un poco del día a día, pero hay que tener un poquito de cabeza porque podemos contagiar a nuestros mayores, a nuestros hijos y pasarlo mal y no hay necesidad.
Permíteme preguntar de actualidad. Una, el toque de queda, ¿lo valoran bien? ¿Ustedes, los sanitarios, es una medida insuficiente? ¿Se necesitan más? ¿No es necesario?
Yo creo que yo daría el toque de queda en la cabecita de todos, que todos cogiéramos sentido común, que es el mejor de los sentidos, y yo creo que así todos iríamos bien. También entiendo que la vida tiene que seguir, que la gente hay que salir, que las personas tienen que trabajar en sus negocios, pero sentido común. Yo creo que en estos días ya terminaremos de valorar el toque de queda o no, pero parece pues que eso también queda un poquito de lejos de nuestra responsabilidad, que le tocará a nuestros políticos decidir.
Ha sido una buena respuesta y un buen titular ese del toque de queda, tiene que estar en la cabecita de todos. Y ya para acabar, nuestros oyentes nos hacen una pregunta. ¿Cuántos enfermeros están cayendo enfermos estos días y cómo se le está sustituyendo?
Has tocado Diana, porque yo estoy muy sensibilizada con el toque de queda. Ahora parece que, sobre todo en redes sociales, en Twitter, que me mueve mucho, se habla de que los sanitarios estamos saliendo de fiesta y nos estamos contagiando. Y quiero dejar claro que no, o sea, nosotros nos contagiamos porque estamos todos los días con personas. Yo tengo que sacar sangre, tengo que hacer curas, tengo que ir a domicilios, tengo que ver a los crónicos, los grandes olvidados de esta pandemia, que se están quedando atrás porque las otras circunstancias nos obligan a que los dejemos rezagados. Entonces nos contagiamos mucho por nuestro trabajo, por estar ahí, al pie del cañón. Yo, por ejemplo, me toca en mi centro de salud hacer respiratorio y yo me pongo un EPI y a lo mejor tengo que hacer en una mañana pues 35, 45 antígenos. Entonces, hay riesgo y ahí es donde nos enfermamos. Y enfermeros no hay, las listas están agotadas, ya están tirando de doblajes y de que entre unos y otros salgamos, porque sí, porque es así, estamos contaminándonos todos y no hay personal. Entonces, que quede claro eso, que y si yo salgo a cenar con mis amigas y me contagio, bueno, pues como le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Pero que esa historia de que los profesionales sanitarios estamos como todo el día de fiesta y tal, no, muchos nos estamos contaminando el día a día en nuestro centro, en donde estamos trabajando.
Patricia, yo me imagino esa llegada a casa, ¿no? Sobre todo lo que te dicen tus familiares, no sé si tienes niños pequeños o no, pero algún sanitario seguro que sí, o que convive con personas mayores. Claro, yo me imagino que el estar todo el día pues haciendo la labor que haces tú con muchos enfermeros que están cayendo enfermos, porque al fin y al cabo estamos en una pandemia y con una cepa extremadamente contagiosa, yo me imagino cuando abren la puerta de casa, ¿no? El temor, la preocupación que puede haber por llevar esa cepa, ese virus a la casa, contagiar a tu abuelo, a tu padre, a tu hijo, a tu pareja, ¿no?
Sí, es muy complicado. Y te quedarte en casa y en el aislamiento, cuando tuvimos las restricciones que tuvimos, pues en mi casa yo me pasé más de 30 días sin ver a mi hija. Cada uno lleva su historia y lo que siempre, por lo menos a mí me dicen es, por ejemplo, mi hija que tiene 9 años me dice, mamá, ten cuidado. Entonces, es lo que intentamos, pero todos estamos en este saco y nos puede tocar, por desgracia nos puede tocar a todos. Pero intentamos siempre tener cuidado y hacer las cosas de la mejor forma posible.
Patricia Brito, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Y desde aquí agradecemos profundamente el trabajo que hacen, que los medios de comunicación, que estamos constantemente hablando con sanitarios y sabemos lo que pasa en la calle, sí que valoramos el trabajo que hacen ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias y feliz año.
Feliz año.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
El abuso sexual, especialmente a menores, es una problemática que se presenta a las familias de forma muy dolorosa y compleja, cuyos efectos traumáticos son de largo recorrido en la vida. El presente programa de carácter psicoterapéutico educativo del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, está subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org.
Hotel Catalina Plaza abre sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria. A un paso de la playa de Las Canteras, nuestro hotel sostenible es concebido para ofrecerte una experiencia única, donde podrás disfrutar de nuestros jardines verticales y nuestra gastronomía kilómetro cero en pleno corazón de la ciudad. Hotel Catalina Plaza, tu hotel en Las Palmas.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Posible toque de queda es la noticia del día todavía, sigue siendo la noticia del día, sobre todo las reacciones. Ayer fue el anuncio de Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, o insisto, son las reacciones, ¿no? Posible toque de queda para el 31 y el 5 por la noche, es decir, para Nochevieja y para la noche de Reyes. Iván Jiménez es policía local en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
No sé si es una buena noticia para ustedes o no, Porque, claro, evidentemente, ustedes tienen un dispositivo, hay menos gente en la calle, se supone que debe haber menos trabajo, ¿no? Pero también es cierto que esto puede generar botellones en casas y en vivienda. No sé cómo valorarlo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo valoran? Si hay toque de queda, que eso ya veremos, ¿no?
Sí, estamos, Javier, a la espera de que lo confirme, porque estamos mirando medios de comunicación y me imagino que la jefatura nos sacará un comunicado interno informándonos, pero evidentemente, más claro no lo puedo decir. Si existe el toque de queda, pues la gente, hablando coloquialmente, se buscará la vida y hará su guateque, el famoso guateque en casa, y hará la fiesta en casa. Y es complicado, es bastante complicado, porque ahora mismo con los efectivos que tenemos, pues es bastante complicado. Nos faltarían bastante reforzar lo que es la plantilla, porque evidentemente hemos ido a fiestas multitudinarias y evidentemente con los efectivos que tenemos estamos complicados.
Claro, es que esa es otra, ¿no? ¿Se puede ampliar la dotación de policía local si hay toque de queda? ¿Hay que ampliarla o no si hay toque de queda? ¿Tú qué opinas? ¿Habría que ampliarla? ¿No habría que ampliarla? ¿Se puede? ¿No
habría
se puede?
Que ampliar, sí, habría que ampliarla, Javi, porque evidentemente esto es un huevo kinder, no sabes lo que te va a tocar. La sorpresa está ahí. Uh-huh. Hay gente que por medio de redes sociales quedan y quedan en determinados lugares. Y al final ellos terminan haciendo su fiesta y evidentemente con ahora mismo con la plantilla y sobre todo de noche, que es bastante escueta, evidentemente con esa plantilla no se puede sacar adelante lo que es el servicio.
¿Consideran ustedes que a pesar del toque de queda habrá muchos, alguno habrá, no que no nos cabe la menor duda, ¿no? ¿Pero habrá muchos incumplidores a tenor de experiencias anteriores?
Mira, Javier, te puedo decir por la experiencia laboral que tengo, el 25 por la mañana yo trabajé y la verdad es que me sorprendió, ¿eh? Porque estuvo bastante tranquilita la mañana. Estuvo casi más complicada la tarde-noche que la mañana, para que te asombre.
¿Con el toque de queda es más sencillo controlar la situación?
Evidentemente, con la experiencia que tenemos y habiendo trabajado con toque de queda, evidentemente las calles se quedan desiertas. Evidentemente, el que sale a la calle y tiene argumento legal, pues no le va a pasar nada, porque si alguien se pone enfermo o tiene que tirar a una farmacia o tiene que le pasa a algún familiar y se justifica, evidentemente, como lo ha pasado, como ha pasado de aquí hacia atrás, pues no va a tener problema. El problema es que intentan ser un poco pillos a la hora de buscarse alternativas legales que no son legales realmente y sacan, la verdad que la astucia de la gente es una barbaridad, ¿eh?
El 24, pues prohibieron reuniones familiares de más de 10 personas, ¿no? Uh-huh. Dice que estuviste trabajando el 24.
El 24 por la tarde y el 25 por la mañana.
El 25, bueno, pues ¿qué te comentaron tus compañeros? Que seguro que de esto se habla ahí en jefatura.
Como un fin de semana un poquito más. La verdad que nos sorprendimos bastante el 25, porque el 25 yo trabajé hace 2 años, cuando no había toque de queda, no había nada, y evidentemente el movimiento hubo mucho más movimiento, porque terminamos a las 11:30 de la mañana apagando, digamos, la música en muchos sitios que acudíamos, Javier.
Te lo pregunto por si han sancionado, o se puede sancionar, porque no tenemos estado de alarma. Evidentemente habrá un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vamos a ponernos en que el auto sea así, sea afirmativo, si toque de queda, ¿ustedes pueden sancionar?
Vamos a ver, nosotros tenemos una ordenanza municipal de convivencia ciudadana, evidentemente, un día primero o un día 31, evidentemente hay que ser un poquito más condescendiente con el público en general, pero lo que no es normal es que a las 8 de la mañana esté una música a excesivo volumen ocasionando molestias a los que están realmente descansando.
No, pero te pongo un ejemplo. 3 de la mañana, hay música, es fin de año, parece que es coherente, como dices tú, más condescendiente, parece que es lógico, tocan a la puerta porque están molestando y son 15 personas, ¿no? ¿Pueden sancionar o no pueden sancionar?
Se sanciona. Ya se le da conocimiento a la delegación de gobierno y la delegación de gobierno es el que toma las medidas oportunas. Pero nosotros estamos en la obligación de denunciar. Denunciamos, damos conocimiento, más que denunciar, damos conocimiento al organismo pertinente, que en este caso es delegación de gobierno, y delegación de gobierno que haga lo que estime oportuno. Pero vamos.
Y ya para acabar, Iván, que tenemos poquito tiempo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Toque de queda sí, toque de queda no?
Evidentemente, con toque de queda y reforzando, evidentemente hay más argumentos legales para que la gente se quede en casa.
Pero reforzando, Iván.
Sí, reforzando, eso evidentemente.
Pero no
esperemos que tanto el área de seguridad como la jefatura opte por reforzar el 31 por la noche y todo salga bien.
¿Pero hay posibilidad de refuerzo?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Sea como sea, lo contaremos. Iván Jiménez, como siempre, un placer hablar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad y
igualmente,
feliz Año Nuevo.
A todos, venga.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe un saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Cuando en un futuro, esperemos que no muy lejano, alguien se ponga a reunir las estadísticas de la historia de la pandemia del coronavirus, estos días que vivimos aparecerán marcados en rojo. Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Grecia y también España han superado en las últimas horas el récord de contagios en un solo día. En nuestro país, en concreto, hablamos de casi 100.000 nuevos positivos y una incidencia de 1.360 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras de contagios no se están reflejando en la presión sanitaria. Eso no salva. Sí, hay más pacientes COVID porque hay muchos más casos. Pero el récord de contagios no se traduce en récord de hospitalizaciones, afortunadamente. Ya sea por la vacuna o porque la cepa Omicron es menos agresiva, los datos de esta sexta ola son peculiares y diferentes a los que habíamos visto. También la reacción, que está empezando a cambiar por parte de las administraciones. Hasta este momento, la reacción ante un contagio masivo ha sido la de aplicar cuarentenas para frenar la transmisión. Esta medida se ha ido modificando con el tiempo, pues en función de lo que hemos ido conociendo del virus. Cuando estalló la pandemia, estábamos con 14 días de aislamiento estricto y a día de hoy tenemos una cuarentena de 10 días en el caso de estar contagiados. Ahora, esta variante Omicron puede suponer un nuevo cambio de criterio que Sanidad y las comunidades autónomas van a empezar a estudiar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. La propuesta, ojo, es la de reducir la cuarentena de infectados a 7 días o incluso a 5. Pero, ¿por qué ahora esta decisión? Simplificando mucho, hay una base sanitaria y digamos que hay otra base económica o social. En el primer caso, en lo sanitario, Omicron tiene tal capacidad de transmisión que hace de las cuarentenas una cosa poco eficaz ahora mismo. Además, la vacuna está frenando las hospitalizaciones y la virulencia de la cepa parece menor. Quienes defienden las medidas de reducción de cuarentena dicen que el periodo de carga viral de Omicron para contagiar a otros es más corto que con otras cepas. Ahora bien, el problema es que no se puede generalizar, porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona de forma diferente a la infección. Y luego tenemos también lo que decíamos, pues esa derivada económica. El número de contagios es tan alto que está causando verdaderos problemas, rotos auténticos en los puestos de trabajo, en el sistema productivo. Cuanto más amplia sea la cuarentena, más intensa será también esa situación, ese problema. Estos son los factores que han llevado a Estados Unidos, por ejemplo, a reducir la cuarentena a 5 días en casos asintomáticos. Eso sí, 5 días y luego pues hay que llevar la mascarilla los 3 días siguientes. En el caso del Reino Unido, la cuarentena se ha reducido a 1 semana, 7 días. Una medida que también sigue ese sendero, por ejemplo, países como Grecia y que está barajando Italia en estos momentos para evitar precisamente la paralización económica del país. Los expertos advierten de que la reducción de la cuarentena tiene que llevar consigo otras medidas como el uso continuo de la mascarilla o el seguimiento con pruebas PCR, además de la responsabilidad de cada uno. Claro, así lo cree, por ejemplo, Stanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Nistal advierte, si se van a reducir los tiempos, cuanto menos, mejor.
Principio de poderlo, yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. De hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR, es complicado para decidir. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus.
Pues eso, lo dicho, el asunto de las cuarentenas se discute esta misma tarde en la Interterritorial de Sanidad, pero habrá que esperar a que se reúna la Comisión de Salud Pública en principio la semana que viene para ver si se da o no finalmente el visto bueno. Es miércoles, es 29 de diciembre en el que estamos haciendo Mediodía COPE desde el Museo del Vino de Almendralejo en Badajoz y lo hacemos para hablar de la gastronomía en Extremadura o de los vinos de esta región con los que acompañar esos maravillosos platos. Un miércoles en el que además tenemos más noticias para contar y que debes conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Eva Rebeca.
No
Nuevo intento de salto a la valla en Melilla. La Guardia Civil ha impedido que un centenar de subsaharianos entraran en la ciudad autónoma. Los inmigrantes han empleado una violencia extrema utilizando palos, garfios y piedras, lo que ha provocado lesiones leves a 13 agentes. Se trata del cuarto intento de entrada que registra el perímetro fronterizo en solo una semana. Y mañana la luz volverá a superar los 200 euros. Pagaremos el megavatio hora a 200,68. El tramo más caro será entre las 7 y las 8 de la tarde a 252,22 euros. Hoy pagamos la luz un 74% más cara que ayer. El precio medio hoy es de 181,09 euros el megavatio hora. Pese a esta nueva subida, el precio es un 50% más barato que el miércoles pasado, pero ha quintuplicado el valor de hace justo un año. El precio máximo para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, con 255 euros el megavatio hora. Y detenidas 35 personas en varias localidades de Sevilla que formaban parte de una organización que utilizaba a menores para vender droga en zonas de afluencia de adolescentes, incluso en kioscos de golosinas. Se han desmantelado 16 puntos de venta y elaboración de drogas, entre las que había cocaína, heroína y cannabis. Y esta mañana el Papa nos ha pedido que ante las adversidades seamos valientes, como lo fue José, al que ha calificado como un migrante perseguido y valiente. En la última audiencia general de este 2021, Francisco ha asegurado que la vida cotidiana de cada persona requiere valor para afrontar las dificultades de cada día y que es un error considerar la valentía como una virtud exclusiva de los héroes. Y la NASA está buscando a 24 teólogos que estudien en exclusiva para ella cómo podría cambiar la visión de Dios si se produce el contacto con seres extraterrestres. A la Agencia Espacial de los Estados Unidos le preocupa que las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad, la creación por parte de Dios o la formación del universo puedan verse afectadas tras un contacto humano con vida extraterrestre.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, el Barcelona comunica nuevos casos positivos para
variar. Siguen llegando, Ángel, resultados de las pruebas realizadas a los jugadores en el regreso al trabajo y los casos COVID aumentan en los equipos. En el Barça empieza a preocupar que entre bajas por sanción, lesión y COVID haya futbolistas suficientes para afrontar su partido del domingo. Cope Barcelona, Víctor Navarro.
Tiene 15 bajas seguras ya para visitar Mallorca. Por ahora Xavi solo cuenta con 10 jugadores sanos del primer equipo y dos de ellos son porteros. Ter Stegen, Neto, Mingueza, Eric Piqué, Araujo, Frenkie de Jong, Ricky Puig, Coutinho y Luke de Jong, que está pendiente de su salida. Son duda y todavía sin alta médica Pedri y Des. En la Ciudad Deportiva del Barça ya han saltado todas las alarmas. Son 7 positivos por COVID y los 3 últimos, como decíais, confirmados por el club esta mañana. Umtiti, Gavi y Dembélé.
Gracias, Víctor. Los que regresan hoy al trabajo tras las vacaciones de Navidad son Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos se han sometido esta mañana a test y tienen previsto entrenarse esta tarde de manera individual a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Y es también noticia de hace unos minutos que la Real Federación Española de Fútbol acaba de confirmar 2 partidos amistosos de la selección española en la preparación del Mundial de Qatar 2022. Los de Luis Enrique se medirán el día 26 de marzo a Albania y el día 29 a Islandia. Ambos encuentros se disputarán en España en una sede aún por determinar.
Continuamos en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Unión Deportiva Las Palmas comienza el año jugando al derbi. El conjunto gran canario visita al Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López en el primer partido de la segunda vuelta. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 6:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, 4 Motor, Ferretería Guanarteme, Efonsa, Pizza Rogers, Maderas El Pino, Boleca, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Artenatur. Este domingo se juega el derbi. Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las situaciones de privación de libertad de cualquier miembro de la familia producen una profunda conmoción emocional. El presente programa de carácter psicoeducativo para personas privadas de libertad y su familia es un servicio del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
Siente el sabor de la Navidad en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Disfruta en el hotel más emblemático de la ciudad de la cena de Nochevieja. Incluye cena, maridaje y música en directo. Haz tu reserva ya en el 928-243-040 y despide el año en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce once minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín.
El Gobierno de Canarias espera que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avale el toque de queda para las islas en nivel 2 y 3 de alerta por COVID en la noche de fin de año y Reyes. Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, ha estado en COPE Canarias, considera que se trata de una medida proporcional a la situación actual y es optimista con que los jueces avalen la decisión.
Lo limitamos solo a tres fechas claves donde se prevé que, por mucho que limitemos el horario de la actividad comercial, de ocio, de restauración, si después no actuamos en la movilidad nocturna, ¿no?, pueden generarse también otras fuentes que compliquen los contagios, y por lo tanto creemos que es una medida, lo que nos piden siempre, ¿no?, que es proporcionada, que busca garantizar la salud de las personas sin limitar o limitando lo menos posible los derechos, ¿no?
Además, esta tarde se conocerá la opinión del Consejo Interterritorial de Salud sobre los aforos en los estadios de fútbol. Antonio Olivera ha admitido que existe un informe para que el derbi canario se pueda jugar a puerta cerrada, aunque insisten que hay que esperar a la decisión de salud pública.
La recomendación del Departamento de Sanidad, no lo ha dicho el consejero de Sanidad, incluso no públicamente, ¿no?, su posición de esa perspectiva estrictamente sanitaria sería, ¿no?, bueno, correr riesgo. Ese informe existe. Es una propuesta, digamos, que ha formulado formalmente el consejero de Sanidad basado en un informe. Esa es la posición que se maneja ahora mismo, pero como digo, ese es uno de los elementos que se valora, pero en este caso en particular la clave es la decisión que se adopte en ese marco del Consejo Interterritorial, ese Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se van a marcar las reglas comunes.
Y un último apunte, el precio de la vivienda usada en Canarias se ha incrementado un 5,2% a lo largo de 2021 y el metro cuadrado terminará el año en 1.952 euros según los datos del último índice de precios del portal inmobiliario Idealista.
Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos, 16, 17, 18 aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estamos?
Encantado. Hola, Nairo Begoyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues una vez más tenemos que hablar, que ponderar entre la protección sanitaria y el estímulo de la economía. Ya saben ustedes que se ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias un toque de queda para los días 31 por la noche, Nochevieja, y también la noche de Reyes. La noche de Reyes es noche de muchísimas ventas, ¿eh? La propia noche en sí, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Hemos hablado con algún sector productivo que trabaja precisamente esas noches y que por regla general pues consiguen una de las grandes recaudaciones de todo el año, ¿no? Son los taxistas. Estuvimos hablando con Paco Reyes, el presidente de ATAT, y escuchen lo que nos decía.
Hombre, bastante, porque, por ejemplo, el 24 al 25, el 31 hacia el 1, el propio día 5 al 6, digamos que a nosotros nos compensa un poco pues el déficit que vamos paliando a lo largo del año. Entonces, digamos que son nuestra paga, es la única que tenemos en el año. Entonces, entendemos que también es una cuestión de proteger, obviamente, a la población, pero económicamente para nosotros nos lastra bastante.
Y después también tenemos al ocio nocturno, ¿no?, que todos sabemos cómo está. Lo del ocio nocturno, la verdad es que nos genera ideas, posiciones encontradas, porque sí es cierto que es un lugar donde se generan muchos brotes, ¿no? Y a los hechos me remito, lo que está pasando en Tenerife, por ejemplo. ¿Cómo se puede ponderar esto? ¿Cómo se puede equilibrar la protección sanitaria ahora que no sé si tendremos toque de queda o no, pero está propuesto, y la generación de economía? Y voy un poquito más allá, la gente también se está quedando en casa por el temor al contagio y no está saliendo a comprar. ¿Cómo se hace esto, Enrique? ¿Cómo se equilibra un poquito la sanidad con la economía, protegernos, pero a la misma vez generar tejido productivo?
Es una situación compleja, Javi. Es una situación muy compleja porque tenemos que apelar, por un lado, a la responsabilidad de las empresas que llevamos durante toda la pandemia cumpliendo a rajatabla medidas sanitarias, situando casos puntuales que vamos a dejar a un lado. Por lo general, las empresas hemos cumplido las medidas sanitarias, incluso hemos ido mucho más allá, hemos ayudado en muchos sectores a la salida del COVID, con EPIs, con distintas ayudas, hemos hecho donaciones, y estamos en un momento realmente delicado. Estaba hablando Paco, el presidente de la Asociación de Taxistas, por el hecho de que ellos iban a tener una paga extra, entre comillas, estas noches. Y es cierto, es muy cierto que estas noches para algunos sectores, lo estuvimos hablando también la semana pasada, suponen unos altos ingresos, y dejar esos ingresos en el tintero ahora mismo, con la economía tan débil que tenemos las empresas, pues pueden suponer pues si no la ruina, un muro muy alto para el 2022. Pero ahí, Javi, yo veo una solución sencilla a un problema tan complejo. Antonio Olivera estaba hablando de medidas proporcionadas a la realidad que estamos viviendo. Y a ello le propongo también, tengamos medidas proporcionadas en ayudas a esta situación dramática que estamos viviendo también los empresarios. A mí se me ocurre así a bote pronto, por ejemplo, oye, ¿cuánto facturaste años pasados, pre-COVID, en esa noche? ¿Cuánto facturaste, señor taxista? ¿Tanto? Oye, deje usted de trabajar esa noche y nosotros, Gobierno de Canarias, le vamos a compensar esa noche. ¿Te fijas? Yo creo que es una medida proporcionada a lo que están dejando de cobrar.
Bien, y está bien, pero es que el ocio nocturno te dirá lo mismo, ¿no?
Esa es una medida que yo hacia bote pronto podría proponer para cualquier sector que esté pasando que esté dejando atrás su facturación por ganar en medidas sanitarias. Puede ser una medida proporcionada, como decía Oliveira antes.
Nairobi.
A ver, yo tal como veo el avance de la pandemia, la verdad que la situación yo creo que está cogiendo un carácter ya grave, ¿no? Cada vez que todos los días miramos las noticias, cada vez vemos más casos. Yo que nos planteemos si poner toque de queda o no, yo creo que es, vamos, súper necesario. No me imagino yo, sintiéndolo mucho por los empresarios de la noche y demás, haciendo fiestas de 31 tal y como está la cosa, ¿vale? Entonces, yo voy un poco por el camino de Enrique. El gobierno tiene que a esas personas ayudarles. ¿Cuánto ha facturado? ¿Cuánto? E intentar darles la parte proporcional. Pero ahora mismo me parecería inviable realizar fiestas, en fin. Y después, por otro lado, también es curioso que hablemos de toque de queda, pero disminuamos cuarentena, ¿vale? Es algo como que son medidas que, desde mi punto de vista, son totalmente diferentes. Es decir, si la pandemia es grave para hacer toque de queda, yo creo que también deberíamos de dejar la cuarentena tal y como está. Uh-huh. ¿Vale?
pero es lo que hay. Y después, por otro lado, en el tema de la disminución de las ventas, volvemos a lo que hemos hablado en otras ocasiones. Entra a formar parte mucho lo que es el negocio electrónico. Cada vez más lo tenemos más presente. Con esta pandemia se ha hecho más aún. Y yo creo que va a ser una salida para los comerciantes muy, muy lograda, ¿no?
Claro, eso está bastante bien, ¿no? Lo del comercio electrónico. Pero sabemos que hay muchos pequeños comercios que o no pueden, o no saben, o no tienen respaldo para el comercio electrónico. Porque por regla general, cuando acudes al comercio electrónico, normalmente te vas a las grandes cadenas. Eso lo hacemos todos, ¿eh?
Claro.
No te, vas al no te vas al pequeñito, a ese que está en la esquina, te vas de forma presencial. Porque te das una vueltita, ves algo que te gusta y entras. Pero no lo buscas, ¿no?
Sí, sí, total. Y viviendo en Canarias tenemos la desventaja del tema de la aduana o de la 90, sí, ¿vale? No, sí. Quieres comprar algo y ya no te lo envían. También pedimos ayuda por parte de las autoridades. Oye, Hacienda, ayúdanos para que nosotros también podamos vender.
¿Sabes qué pasa?
Decía eso, que al final si no nos podemos reunir, porque la pandemia está como está, yo creo que es una situación grave. Si queremos comprar, yo creo que el comercio electrónico puede ser una vía. Las empresas que no, pues habrá que ayudarles a esas empresas.
Uh-huh. Lo que tendremos que plantear es un marco de ayuda, de conocimiento, de promoción de las empresas canarias. Y, por un lado, enseñarles que la puesta en manos del cliente final de sus productos y servicios puede ser, de una forma, pues podemos usar otros canales, ¿no? Otros canales de distribución que no sea el habitual, que no sea el que el cliente físicamente vaya, ¿no? Sino al contrario, yo pongo en manos del cliente el producto o servicio sin que él se mueva de su casa. Eso por un lado. Pero por otro lado, también concienciar al cliente canario, al consumidor canario, de que no solo debe de irse a las grandes cadenas, sino que tenemos un comercio local que también es capaz de poner en sus manos los productos o servicios con la misma calidad, con un precio competitivo y además estarán ayudando a la economía canaria.
Sí, sí, sí. Pero no,
eso es un marco de trabajo que tenemos que plantearnos.
Pero no es tan sencillo. Te lo digo porque ellos me consta que hace años estuvimos hablando con el gobierno de Canarias precisamente y había habilitado una web o una plataforma para que todos los pequeños comercios...
No, pero es que estamos cansados, y perdona que te corte, porque es que eso de hacer una plataforma común para que todo el mundo se meta adentro y que cada uno... Sí, eso no funciona, porque no funciona. Por el mero hecho de que el consumidor no consume así. No planteemos las cosas desde el punto de vista de la administración pública o de la empresa, no. Planteémoslo de cómo el consumidor quiere llegar al producto. El consumidor quiere llegar al producto a través de un portal que haga el gobierno de Canarias generalista en el que estén todas las empresas de Canarias. No, es que no compra nadie. Para esos marketplaces están muertos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer, oye, ¿cómo busca el cliente? ¿Eh? El cliente buscará, por lo que quiera, zapatillas Nike en Canarias, ¿vale? Y ahí que aparezca, pues la tienda de la esquina tiene que aparecer también. ¿Por qué no tiene que aparecer la tienda de deportes de toda la vida de la esquina del barrio Tamaraceite? Pues ponerte un ejemplo, ¿vale?
Claro, y otra ventaja. Y la ventaja que tendríamos si hiciéramos eso sería que además tú estarías comprando en tu isla, por lo tanto no tendrías los problemas de la aduana, no tendrías el problema de meterte en portales, querer comprar algo y decir que no te lo envían.
Claro,
sería más rápido.
La idea es buenísima, todo hay que decirlo.
Ese es el marco de trabajo que yo propongo y digo, oye, planteemos una campaña en la que le digamos a los canarios, compra en casa sin moverte de casa. Bueno, se me acaba de ocurrir, es un logo marketingiano malísimo seguramente, ¿vale? Pero comprando en casa, comprando aquí en Canarias sin necesidad de moverte. Oye, te llevo el producto, te llevo el servicio.
Lo acostumbramos, más rápido lo enseñamos. Y más barato.
Más rápido y más barato. Como bien decía Nairo, mostrémosle esas bondades que tiene comprar en la isla, comprar dentro de Canarias, para que se genere una rutina de compra y no tengamos que estar siempre recurriendo al Amazon de turno, al Corte Inglés de turno, que está muy bien, perfecto, pero oye, necesitamos desarrollar el modelo económico de Canarias, que es un modelo de pyme y micropyme, pequeñas empresas que necesitamos subsistir.
Sí, lo que dices es muy interesante porque por regla general cuando compramos en ese pequeñito comercio es porque estamos paseando, vemos algo en el escaparate que nos llama la atención, entramos y lo compramos, ¿no? O porque de repente nos vamos a tomar algo, ¿no? Vamos a poner zona comercial abierta de Triana y de repente nos chocamos con ese pequeño comercio que está ahí. Oye, mira, que me gusta esto, entras y te lo compras o te lo lo compras más adelante. Tenemos que conseguir esta fórmula en internet. Y tú acabas de dar con una idea que es bastante buena, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos posicionar, sobre todo a través de las plataformas de búsqueda en Google, cómo podemos posicionar, no que sea el preferido por la gente, que por regla general sabemos que la prelación de orden, ¿no?, de preferencias está ahí. ¿Cómo podemos posicionar que sea los productos de aquí? No que esté ubicado aquí, sino productos de aquí y que además sea una pequeñita empresa, esa tienda de la esquina.
Vale, a ver. Hay un concepto que incluso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que es el long tail, ¿no? Larga cola. ¿Cómo la gente busca semánticamente en Google, ¿no? Pues yo voy a buscar playeras Nike en Las Palmas de Gran Canaria. Y en esa búsqueda, no nos vamos a extender mucho con estos conceptos técnicos marketingianos, ¿no? Pero en esa búsqueda que aparezcan nuestras tiendas. Pero claro, si nuestras tiendas no están online, si nuestras tiendas no están optimizadas, si nosotros mismos como consumidores no estamos preparados porque no tenemos la conciencia de que ese producto nos lo vayan a traer desde Canarias, muchas veces ni siquiera vamos a buscar Las Palmas de Gran Canaria. ¿Te acuerdas? Hace cinco segundos te dije, playeras Nike en Las Palmas de Gran Canaria. Buscaremos playeras Nike online. Entonces, el cambio de mentalidad del consumidor canario tiene que ser añadir Las Palmas de Gran Canaria. O Boya, o lo que sea, me da exactamente igual, ¿vale? Pero un municipio de la isla en el que estemos buscando para comprarla y que nos lo pongan en casa. Y ojo, esto no es imposible, ¿eh? No quiero hacer publicidad, pero aquí hay algunas empresas en Gran Canaria que ya lo han hecho y con mucho éxito. Te hablo de algunos herbolarios, no quiero hacer publicidad. Te hablo también de tiendas de suplementación deportiva que lo han hecho muy, muy bien y ellos mismos han generado su propia comunidad de clientes en los que compran online y se lo llevan a casa.
Y ojo, prepandémico. Ya, esto, y como apunta a eso, Enrique, también no nos podemos olvidar que tenemos... la política de evolución sería muchísimo mejor. Es decir, ¿tanto? Ya no te llega a tu casa, no te gusta, tienes que ir a correr. No, tienes la tienda en Gran Canaria. Es decir, no te gusta, vas, tendrás la persona con quien hablar, tendrás un teléfono. Al final el trato es súper importante. ¿Vale? No nos basamos en comprarlo a través de un portal web, todo tan frío. No, vamos a tener un teléfono y vamos a poder ir. Es que todos son ventajas. La verdad que sería un buen modelo.
Bueno, pues es un buen modelo y hay que desarrollarlo, no cabe la menor duda. Hay una polémica por ahí con el tema del certificado COVID, que ayer estuvimos hablando nosotros con empresarios y con sindicatos, ¿no? ¿Deben pedir el certificado COVID los autónomos o empleados, autónomos o empresarios a sus empleados con la ley en la mano? No, pero sí parece coherente que si queremos un espacio libre de COVID o libre de posibles contagios de COVID, se está pidiendo el certificado obligatorio, pues también se le pida a los empleados.
Vamos a ver, el certificado COVID, a ver, sí, a mí me parece perfecto el certificado COVID y que todo el mundo se vacune y todo muy bien, pero yo creo que el certificado COVID ya se lleva probando unos meses, no en negocios de restauración, pero sí es cierto que tú puedes tener tu certificado COVID y haberte acabado de contagiar, ¿vale? Entonces, bueno, certificado COVID hasta un punto. Lo que sí es verdad que lo que no podemos hacer es dejar esa responsabilidad en manos de los hosteleros. O lo ponemos para todo igual o no lo ponemos. ¿Por qué? Porque yo me pongo en la piel del hostelero, yo tengo un local de restauración, se va a sentar un cliente, le pido certificado COVID. Si es una persona mayor, no se lo va a saber descargar, no lo va a llevar, se va a ir al de al lado que a lo mejor no le pide nada. Entonces, tal y como está la situación, o los pedimos a todos o no los pedimos.
¿A los empleados también?
Yo si tuviera un negocio, pues sí, lo pediría a mis empleados, sí.
Pues con la ley en la mano no puede, Nairobi.
Ah, pues mira.
Javier, claro, pero es que, vamos a ver, a situaciones desesperadas, medidas desesperadas.
Bien.
O sea, lo que no podemos tratar es de, y que me perdone si alguien me malinterpreta de esto, lo que no podemos es estar respetando derechos individuales, ¿vale? Que Dios me perdone con lo que estoy diciendo, poniendo en riesgo al colectivo, ¿vale? Porque si yo tengo a mi trabajador y yo estoy pidiendo los certificados a mis clientes y a mi propio trabajador, yo no le estoy pidiendo el certificado de vacunación, pues vaya contrasentido, ¿no? O sea, estoy diciéndole a los señores, no, tienen que estar ustedes libres de COVID, por favor, pasen, siéntese en la mesa a tomar el desayuno y mi propio trabajador no tengo esa criba.
Es que es de chiste.
Ponte en el lugar del cliente al que le piden el certificado COVID.
Sí, sí, y el cliente dice, bueno, y entonces quien me está me atendiendo me puede contagiar.
No, cuidado.
O preséntame usted el suyo, ¿no?
Eso es, Javi. O sea, si somos muy tercos, decimos, venga, vale, yo me siento, me atiendes, pero venga, quiero ver tu certificado COVID también.
Es que es lo que deberíamos de hacer, yo creo, ¿no? Para estar en todo, pares.
Como
es
en Airo.
Bueno, por cierto, acabo de poner en Google comprar playeras Nike en Gran Canaria. El primer resultado es Madrid, el segundo resultado es Madrid, el tercer resultado es Las Rosas de Madrid,
Madrid
y
también.
Después me sale la factoría Nike.
Yo...
Y para uno pequeñito, digo pequeñito, no me sale ninguno. Hay algunas que sí, que son de aquí, pero que tienen como tres o cuatro tiendas. ¿Pequeñito?
Eso hay que trabajarlo, Javi. Porque...
Es que me sale antes milanuncios.com.
Vale, pero cuidado.
O Wallalop.
Claro, pero cuidado, eso tiene técnica para trabajarlo, ¿de acuerdo? Porque Google es muy inteligente, Google nos geoposiciona, nos está geolocalizando. Ahora, lo que tenemos que darle a esa geolocalización que está haciendo Google, diciendo, oye, este cliente, ¿desde dónde me está contactando? ¿Desde Gran Canaria? Bien, pues vamos a mostrarle opciones de Gran Canaria. El problema es que muchas veces no tenemos opciones en Gran Canaria, porque el nivel de e-commerce, de digitalización en comercio electrónico de nuestras empresas es cero. Entonces, ¿cómo vamos a estar? Si no hemos tenido un trabajo previo para eso, vuelvo para atrás, si lo que hemos hecho ha sido marketplace donde han puesto los productos de forma genérica.
Y a colación de lo que decíamos al principio, sí es cierto que estas pequeñas empresas no tienen formación en Google, entonces yo creo que la misma búsqueda que hemos hecho ahora la podrían hacer algún técnico del gobierno de Canarias y decir, oye, si aquí alguien en Canarias quiere comprar unas playeras Nike y lo lleva a Madrid, digo yo que algo tendremos que hacer, ¿no? Yo creo que ya es hora de empezar a invertir más en tecnología y ayudar más a lo que es la empresa.
Es tremendo, Nairobi Enrique, porque he puesto comprar playeras Nike en Gran Canaria, he dado la ubicación.
Y te lleva a Madrid.
Pero no solo me lleva a Madrid, sino que me sale un mapa, que por regla general se llamaba para la ubicación y demás, y es Madrid. Majadahonda...
¿Qué más,
San Sebastián de los Reyes?
¿Qué más muestras queremos?
Que ya te pusimos el descuento de residencia, sí, ya te puedes ir a Madrid a comprar.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Por cierto, ¿qué planes tienes para fin de año? Como Enrique, como haya toque de queda, pues...
Tranquilidad casita, ¿no? En casa, Javi, tranquilidad. En casa y con la familia.
¿Nairobi?
Del mismo plan. Yo creo que este año no elegimos traje, sino pijamas. Habrá que quedarse en casa y yo creo que es lo que deberíamos hacer todos.
Oye, estuve hablando con una sanitaria que me gustó mucho el titular que dijo. Le preguntaba por el toque de queda y me decía, el toque de queda debe estar en la cabeza de todos nosotros.
Sí, total. Pues es que yo no concibo otra cosa.
Pues nada, feliz año. 2022 espero que sea mejor que 2021. Deseamos lo mismo el año pasado por esta fecha. Bueno, ha sido algo mejor, pero todavía tiene más margen de maniobra. Desde luego que sí. Enrique, un fuerte abrazo. Feliz año.
Otro, Javi.
Lo mismo, Nairobi. Gracias. Y
igualmente
mucho.
Para ti. Chao.
Un abrazo grande, Nairo.
Chao. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
¿Lo oyes? Ha llegado tu momento. Porque te lo mereces. Beach Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Bits Las Palmas. Siente cada latido.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Estas Navidades nos une un gran objetivo: cuidarnos y cuidar de los demás. Disfruta de manera responsable, cumple con las medidas de prevención, protege los encuentros sociales y familiares y evita las aglomeraciones. Por unas Navidades seguras. Gobierno de Canarias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce treinta y siete minutos. Echemos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Un adelanto al boletín informativo, recuerden ustedes, en dos entregas, 1:20, 1:50, Ainhoa.
Comenzamos con el Gobierno de Canarias, que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avale el toque de queda para las islas en nivel 2 y 3 de alerta por COVID en la noche de fin de año. Y Reyes, el viceconsejero de Presidencia, considera que se trata de una medida proporcional y es optimista que los jueces la avalen. También a Mo García, que ha emplazado a hacer las cosas bien para que el año que viene podamos disfrutar con normalidad. Reacciones también a esta consulta por Gorky Betancourt, de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, y también Ciro Marrero con el ocio nocturno. También hemos hablado con una enfermera de atención primaria de Gran Canaria, que pide que no se criminalice al sector sanitario cuando se contagian, ya que indica que no se contagian saliendo de fiesta, sino trabajando con los pacientes. También hemos hablado con JSP y Mari Carmen Reyes, porque la concejala ha asegurado que ya se están instalando 3 buzones para recibir las misivas de los niños y niñas de la capital Gran Canaria a los Reyes Magos los días 3, 4 y 5 de enero.
12:38, campaña de juguetes de la Casa de Galicia. Saludamos al presidente, a quien tenemos en línea, Albino Aneiros. ¿Qué tal, Albino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, aquí ya, dando ya el último...
Los últimos coletazos, ¿no?
Por así decirlo, sí.
Bueno, bien, cuéntanos bien un poquito cómo ha ido por ahora. No sé si ya tiene números de... No sé si se contabiliza por kilo o por número de juguetes entregados, Albino.
Por familia. Normalmente son la familia llega un regalo por cada rey. Uh-huh. Y nosotros lo que computamos es las familias, que son lo que realmente nos llega de los servicios sociales y de Cáritas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como decíamos ayer, que nos visitó nuestro querido alcalde de la ciudad, pues este año probablemente llegaremos a unas 1.700 familias necesitadas. Se hace una demanda, y de hecho ayer la decíamos en los medios, que es para juguetes de esos chicos, chicas de 8 a 12 años. Es un juguete complicado, pero bueno, siempre la solidaridad pues se reinventa, por así decirlo, y esperamos atender a esas familias, ¿no?, que tienen esos hijos. El resto, pues, muy similar, quizás un repunte con respecto al año pasado. Llegarán a las 1.700 familias próximamente. Uh-huh. Lo que sí no todavía no estamos finalizando los pedidos de colectivos. Por eso, precisamente, por esa escasez de ese juguete, esos colectivos que nos solicitan, que vienen de los diferentes ayuntamientos, y está un poquito parada la tienda solidaria por esa demanda de ese juguete, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los voluntarios, pues, como siempre, encantados de participar, de hacer ese buen hacer con el apoyo que tenemos y que queremos darles, y nuestro lema, ¿no?, que es ningún niño sin un juguete. Yo creo que el objetivo va a cumplir.
Buscamos juguetes para niños entre 8 y 12 años, ¿no?
Sí.
Es un poco el objetivo. Este año ya, desde el año pasado, si no recuerdo mal, ya no se ve esa masiva entrega de juguetes, ¿no? Recuperarla este año va a ser también bastante complicado.
Sí, efectivamente, por el tema del COVID, con las medidas que estamos...
Se retransmitía por televisión y todo, recuerdo yo, hace algunos años, Albino.
Sí, 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 pero ya con el tema del COVID pues no tenemos que reinventar, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero bueno, seguimos trabajando.
Las familias pasan por allí, recogen su juguete que el día 5 los Reyes Magos les llevarán de una forma similar al año pasado, y esa es nuestra alegría, ¿no?
¿Hasta cuándo va a permanecer abierta esta campaña de juguetes, de recogida de juguetes, no, Albino?
Nosotros estamos hasta este jueves, hasta el día 30. Ya prácticamente todas las solicitudes del ayuntamiento están prácticamente cursadas. Uh-huh. Pero los colectivos sí sigue hasta el día 2, 3, que es cuando vienen a recoger ese juguetes para llevar a su destino, ¿no?
Nos dice que hay un repunte respecto al año pasado y a años pre-COVID también. ¿Se nota ese repunte?
Sí, bueno, ahora mismo no recuerdo las cifras de hace varios años, pero yo creo que con el tema del COVID la crisis sí aumentó. Se aumentó en 100, 200 familias o quizás 300 familias.
Uh-huh. Bueno, pago, podemos colaborar todavía. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues muy sencillo. Colaborar.
Sobre todo pues entre 8 y 12. Necesitamos juguetes entre 8 y 12 años. ¿Qué podemos hacer para echar una manita?
Pues eso, ir a la Casa de Galicia, adquirir un juguete o hacerlo en nuestra cuenta solidaria. Nosotros nos encargamos con la juguetería de aquí estos días que nos quedan. Y bueno, la solidaridad de todos va con ello.
Bueno, pues nosotros también echamos nuestra manita y recuerden ustedes, siempre es bueno pues despertar ese ánimo solidario que tenemos entre todos. Albino Aneiro, muchísimas gracias por atender una vez más la cadena COPE. Un abrazo.
A ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 31 de diciembre, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM desde el Mercado Agrícola de Guía. Descúbrelo con nosotros en COPE más a partir de las 11 horas. Recuerda, en el 103.0 de la FM, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Por aquí buen clima lo que hay.
Planes en familia. Ven al Teatro Pérez Galdós y disfruta de Borondonia, el nuevo espectáculo de Zalacadula. Del 2 al 4 de enero, ven con tus hijos a conocer a Lada Hari y comparte sus aventuras. Música y fantasía a partes iguales. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en teatroperezgaldos.es y hazte ya con tus entradas.
También hay cobertura, pero vamos en bici hasta arriba de las alturas.
Este viernes 31 de diciembre, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM desde el Mercado Agrícola de Guía. Descúbrelo con nosotros en COPE más a partir de las 11 horas. Recuerda, en el 103.0 de la FM, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, nos quedan 15 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Saludamos a esta hora a Manuel Marrero, responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien. La verdad es que estamos todos aquí centrados en esta campaña de Navidad que luce bien, que tenemos público, que tenemos mucha oferta y mucho producto, ¿no? Pues para a la venta de los clientes y con muchas ganas de atenderles, ¿no?
Y porque ahí desabastecimiento no hay, ¿no? Afortunadamente.
No hay. Afortunadamente, Javier, eso fue, bueno, pues quizás un bulo, ¿eh? Que se extendió demasiado, ¿no? Sobre todo de cara al Black Friday, ¿no? Que ahí también se atisbaban ciertas dificultades de algunas huelgas que apuntaban, ¿no? En el sector del transporte y demás, pero no, nosotros, aparte que teníamos la previsión en el caso de que eso se hubiese dado, no hay ningún problema de desabastecimiento y tenemos nuestras tiendas llenas de todo tipo de productos, ¿no?
Por cierto, hablando del Black Friday, que hemos leído hoy que ha sido realmente bueno, ¿no? Que ha disparado la venta del comercio.
Ha sido muy bueno para todo el comercio en general, el formato que sea, gran almacén, pequeños, grandes, la verdad es que ha sido muy saludable, muy muy aleccionador, digamos, para todo el comercio en general, ¿no? Que hemos tenido un buen Black Friday, quizás ese miedo que comentaba, ayudó también a que la gente adelantase un poquito su pauta, ¿no?, de compras en esta fecha del año, y en general, bueno, pues las cifras han sido buenas para todos, ¿no?
Uh-huh. Y Manuel, desde que se ha abierto la campaña de Navidad con el Black Friday, que bueno, podemos decir que bueno, es una moda que hemos importado, que es nueva, llevamos como 5 o 6 años, quizás alguno más, pero muy poquito, desde que se ha implantado el Black Friday, cada vez con más posibilidad, con más capacidad o con más fuerza, ¿no? ¿Se ha visto menos movimiento en las fechas señaladas de compra?
No, la verdad es que, al principio sí se produjo un poco ese corrimiento, pero ahora la verdad es que estamos ya, bueno, encarando, lógicamente, las 2 semanas previas a la visita de los Reyes Magos y se está notando también una afluencia de público importante. Uh-huh. Yo creo que también ayudó que en la época de Black Friday pues hubo una punta de incremento turístico. Ahora quizás es más el público residencial, ¿no?, los nacionales que vienen a nuestros establecimientos, pero en general se está viendo que hay bastante movimiento, uh-huh, más allá del Black Friday, ¿no? Uh-huh.
Más que el año pasado, entiendo que sí. Pero ¿tú ves en movimiento incluso a épocas pre-COVID, Manuel, o todavía
pues, no? Pues con respecto al 2019 también, uh-huh, estamos notando que hay bastante, además eso lo medimos nosotros con nuestras antenas, con las entradas y salidas de clientes a nuestro centro, y estamos teniendo unas buenas cifras, ¿no?, de afluencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues siempre es bastante positivo. Por cierto, te tengo que preguntar, ¿cómo va la página web aquí en Canarias?
Bueno, muy bien. La verdad es que desde que pusimos en marcha la página web y la app del Corte Inglés, ya domiciliada en Canarias para los residentes canarios, para los que tienen la IP en Canarias, ¿no?, pues ha sido todo un acierto, porque además ahí tenemos realmente estocado y listado productos que se adquieren fácilmente en Canarias, ¿no? Uh-huh. Y con todas las modalidades de entrega que tenemos asociadas, ¿no? Tenemos la Express, que es la que es en el día, la que es Express, tenemos Click and Card, Click and Collect, tenemos muchas formas de compra online, y cada vez pues más ventajosas y más rápidas en la entrega, ¿no?
Y cada vez entiendo que más gente se adhiere a ese Click and Collect, ¿no? Que la verdad es que es un formato de ventas muy muy bueno, muy positivo.
Sí, por supuesto que sí. Además lo estamos notando también en nuestra participación en la venta, que va incrementándose exponencialmente lo que es la venta online. En fin, son formatos que llegaron no solo para quedarse, sino para desarrollarse, y por supuesto que nosotros estamos en esa tesitura, ¿no?
Sí, sí. Es que es bastante cómodo, sobre todo porque el portal te pregunta cuándo lo quieres recoger y además también te hace una variable del día y la hora, y en ese momento solamente tienes que pasar y recoger, la verdad es que...
Efectivamente, pasar y recogerlo o lo enviamos al domicilio. Si está listado como express, pues lo puede recibir en el día el cliente. Es decir, hay muchas modalidades de entrega, pero bueno, nosotros somos conscientes de la importancia y del peso específico, incluso digo a nivel presupuesto y venta, que estamos obteniendo con la venta online, pero también somos conscientes de la importancia que tiene la omnicanalidad, y eso, este concepto que defendemos y seguimos defendiendo, es hay que vender en todos los formatos. Hay mucha gente que todavía, a pesar de la venta online, prefiere venir a las tiendas, sí, que la atiendan, tocar las texturas del material, ver los colores en directo. Es decir, de alguna forma nosotros intentamos esa universalidad o esa omnicanalidad, ¿no? Que coexistan los dos sistemas y que el público pueda optar a uno, a otro o a los dos incluso.
Y además llama la atención porque establecen ustedes descuentos especiales incluso a pocos días de las fechas señaladas, ¿no? Hace
sí.
años no se veía eso. Hace años sí. había que esperar a las rebajas. Ahora ya tienen, estoy viendo, incluso un 40% de descuento en muchos productos.
Sí, ahora tenemos hasta el día 5, el feliz 2022. Uh-huh. Esta es una promoción que ya la venimos desarrollando hace unos años, y la verdad es que es muy acertada porque, bueno, entre Black Friday y lo que es rebajas, es una forma también de incentivar, lógicamente, la venta. Y tenemos aquí referencias en todas las áreas, en todos los departamentos, al 40%, en algunos casos incluso un poco más, al 50%, como es el caso de ropa de casa, el albornoce al 50%. Tenemos, pues por ejemplo, también a nivel ya golosos, pues tenemos los roscones de Reyes, famosos nuestros roscones de Reyes, que ya están en la calle, y estamos ofreciendo la segunda unidad al 50% en algunos casos. y además vienen con muchos premios dentro. Tenemos hasta 25.000 euros en premios ocultos en nuestros roscones, ¿eh? Para que quien también sea, quien le gusten estos dulces, pues que sepa que encima puede llevarse un premio suculento como una tarjeta regalo de 1.000 euros, ¿no? Uh-huh. Dentro de un roscón.
No está nada mal, de lo que sí.
Y funciona muy bien, Feliz 2000. Efectivamente tenemos un muy amplio surtido y abanico de ofertas al 40% en todas las divisiones y departamentos de nuestra casa, ¿no?
Y después también tiene una línea de crédito, ¿no? Para ir pagando de forma cómoda en diferentes plazos.
Sí, esa es otro de los servicios que prestamos desde hace unos años y que ha ido también incrementándose año a año, y es que facilitamos a nuestros clientes efectivamente una línea de crédito de un importe convenido con nuestra financiera, para que el cliente pueda ir cargando todas sus compras y las paga el 28 de febrero, ¿eh? Y también, además, las puede pagar de una sola vez, o también le hacemos un aplazamiento sin intereses a 3 meses sin interés. Uh-huh. Es decir, es una forma también de propiciar que la gente que tiene que asumir muchos gastos ahora en esta época del año, pues pueda tener ese anticipo para sus compras de Navidad, ¿no? Con toda tranquilidad, ¿no?
Y por cierto, los más rezagados, que mucha gente espera casi al final para evitar las aglomeraciones, entiendo que 5 de enero abierto también hasta una hora determinada, ¿no? Se amplía el horario de cierre.
Sí, efectivamente lo ampliamos, pero no demasiado. Sí, otras veces cerrábamos a las 12 de la noche, este año cerramos a las 11. Pero bueno, también es un margen suficiente para que la gente pueda venir ese día y comprar su detallito. Ahí tenemos departamentos estrellas como es Ocio y Cultura, lo que es librería, ¿no? Que siempre es un regalo de última hora, muy apreciado y muy valorado. Y que la gente a última hora pues suele decantarse, por ejemplo, por algo de cosmética, algún perfume.
Ese último regalo, ¿no? Que todavía los Reyes Magos no
efectivamente no han cargado. Pero bueno, que sepan que esa noche, hasta las 11 de la noche, tranquilamente pueden venir cuando lo deseen y comprar ese último regalito, ¿no?
Por cierto, Manuel, una curiosidad. Por regla general, esa noche, la noche de Reyes, estábamos todos en la cabalgata, ¿no? La gran mayoría, el 90%, sí, 80% estaban en la cabalgata. Ahora que no hay cabalgata, ¿se ve más gente ahí en el Corte Inglés, en esas horas?
Bueno, habrá que verlo este año, evidentemente, porque el año pasado también fue visto y no visto, ¿no? Ya por el COVID y ni se supo el itinerario ni nada. Este año creo que el ayuntamiento dice que en estos días dirá un poquito cómo va a ser el itinerario, pero en cualquier caso no va a ser. Nosotros, de hecho, todos los años poníamos también una carroza, el Corte Inglés, en la cabalgata de Reyes. Este año no la va a haber, lógicamente, ninguno va a poner carroza porque no va a haber cabalgata como tal, ¿no? Hombre, siempre un punto de encuentro masivo y muy festivo era precisamente la intersección con Mesa y López cuando pasaban sus majestades por ahí, ¿eh? Bueno, pues este año vamos a ver cómo se articula, pero bueno, en cualquier caso nos armonizamos o nos entendemos que lo que tiene que priorizar en este caso son las medidas sanitarias y bueno, se tiene que desarrollar así, pues tendrá que ser así.
Manuel Marrero, feliz año, siempre es un placer, un fuerte abrazo.
Igualmente, Javier, y a toda la familia de la COPE, ¿eh? Muchas felicidades a todos.
Nos quedan 6 minutos para llegar a la 1 de la tarde. ¿Sabe usted lo que es Borondonia? Quizás no, pero seguro que ahí se sabe lo que es Salacadula, ¿no? Porque con la Navidad pues llegan los turrones, las peladillas, llegan también los aguinaldos, el árbol de Navidad, Papá Noel, los Reyes Magos y Salacadula. Vamos a hablar con la gran Carmen Sánchez, actriz, usted seguro que la conoce muy bien. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ya no sé ni qué decir.
Hola, buenas tardes, aunque como siempre, si no se ha comido todavía seguimos diciendo buenos días.
Exactamente, buenos días. Salacadula vuelve otra vez al Teatro Pérez Galdós, funciones a las 2:30, a las 6:30, entre el 30 de diciembre y el 3 de enero, y además un dibujo animado en directo. Cuéntanos qué es esto de Borondonia.
Bueno, pues Borondonia es un paraíso inventado por nosotros que nos recuerda mucho a nuestro archipiélago y es donde transcurren las aventuras de un personaje llamado Ari, que se va a encontrar con muchísimos personajes que la van a llevar por un mundo mágico y de fantasía, que es lo que corresponde en estas fiestas, ¿no? Y a la vez la van a concienciar de que tenemos que cuidar el planeta. Es un festival de color, de música, de interpretaciones y como siempre con Salacadula, pues un regalo por estas fechas, ¿no?
Pues sí, no te quepa la menor duda, pero no solamente para los pequeños, también para los grandes.
No, es un familiar, es un familiar. Estos Reyes Magos lo traen para todos.
Uh-huh. Bueno, ¿ideal llevar niños de una edad determinada o podemos llevar a todos?
Es un espectáculo muy colorista y la verdad es que a partir de 4 añitos o así lo van a entender perfectamente, ¿no? No creo que tengan ningún problema. Siempre ha sido así y este año no va a ser menos, ¿no? Este año hemos cambiado un poco el formato, por decirlo de alguna manera. Es bastante actual todo lo que se cuenta. El elenco es un elenco joven, con personajes ya que llevamos ahí mucho tiempo, como puede ser el Duende de los Grillos o la Maga de la Luna, que lo interpreto yo y demás, y con música en directo, como siempre hace Sala Cadula, y ahí estamos esperándolos a todos con los brazos abiertos.
Y prácticamente todos los espectáculos de Sala Cadula tienen un mensaje, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que queda, el pozo que queda después de ver esta obra de teatro, esta representación, este musical?
Pues después de ver Borondania, el mensaje que queda es que somos muy afortunados de vivir donde vivimos, pero que las cosas no son eternas y que hay que cuidar a la naturaleza, porque si nosotros no cuidamos la naturaleza, ella no nos va a cuidar jamás a nosotros. Y que la magia pasa también por disfrutar de lo que tenemos, de lo que vivimos, y para eso hay que cuidarlo. Es un poco el mensaje que queremos dejar este año con Borondania.
Oye, Mari Carmen, tú eres una actriz que te hemos visto en todos los registros habidos y por haber, ¿no? Esto de trabajar para los niños es diferente. ¿No? ¿Es distinto o no?
Es maravilloso, porque además los niños no tienen filtros, con lo cual es todavía como más duro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los niños, tú sabes que no tienen filtros, si les gusta, y si no les gusta, pasan de ti olímpicamente. No, me divierte muchísimo, hace ya muchos años que colaboro con los espectáculos de Sala Cadula, me divierte mucho hacer este personaje que es una maga canaria, pues eso, es una maga de cuentos, pero ella es canaria, entonces es la maga de la luna. Y me divierte muchísimo. Y es una maravilla ver cuando los niños, ver cómo les brindas alegría a los niños, y los niños te la brindan a ti, ¿no? Los niños y la familia, como bien tú decías, es un familiar, ¿no? Y es una cita con la que yo, si puedo, no falto nunca. Si me llama Sala Cadula, ahí estoy. Tiene que ser que esté trabajando fuera y que no lo pueda hacer, pero si no, ahí estoy.
Sí, es que hay que valorar los buenos ratos que pasamos en familia, sí, y para ello tenemos Sala Cadula, que propone Borondonia, que es un dibujo animado en directo, musical, y yo estoy convencido de lo que vamos a pasar muy bien, porque todos conocemos, ¿no?, la calidad de Sala Cadula, que afortunadamente ha vuelto un año más, ¿eh? Y no queremos perder de vista a Sala Cadula, que ya sabemos que pasa algunos años, pero bueno, eso es olvidado. Teatro Pérez Galdós, 2:30, 6:30, entre el 30 de diciembre al 3 de enero, no se pierdan.
Y el 4, Javier, y el 4 en una función a las 2:30.
Y sí, el 4 también, para los más rezagados. Mari Carmen, siempre es un placer hablar contigo. Feliz año, un
igualmente,
abrazo.
Igualmente, feliz año para ti y para todos tus oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con los servicios informativos. Mañana volvemos como un reloj, pero no estaremos en los estudios centrales aquí en la Avenida de Escaleritas. Vamos a emitir desde el municipio de Arucas. Ahí estaremos en el municipio de La Piedra y de Las Flores. Hablaremos muchísimo de todo lo que va a pasar en Arucas, ¿verdad? De todo lo que está pasando en Arucas, pero sin dejar pasar la actualidad. Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habló, encantado como siempre, Javier Benítez. Adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este único e irrepetible 29 de diciembre. Este miércoles, adiós.